Beltrán, ayer estuvimos hablando primero con Carlos Arregui, después con Oscar Orué, sobre, bueno, todo esto que saltó, ¿verdad? Primero lo de Ramón González Daher, después ahora lo de este Luis Arza, que no sabemos dónde está, pero que se manejaban en el negocio de la usura, o inclusive en este caso de Arza se habla de una estafa piramidal o un esquema Ponzi. Y yo le preguntaba, sobre todo a Rey, bueno, ¿cómo ocurre esto? ¿Cómo funciona? ¿Cómo pueden operar con el sistema? ¿Dónde falla la cosa? Y bueno, y ellos dicen que el caso de Seprelat, que depende exclusivamente de los reportes que le hagan desde las entidades financieras. Entonces, uno tiene que suponer que, bueno, las entidades no, o hay entidades que no reportan, o hacen, digamos, de alguna manera, hacen la vista gorda a operaciones que no se pueden justificar. El caso de Ramón González Dar, que supuestamente tenía negocios inmobiliarios, que ese era el origen del dinero, pero resulta que le tenían chorrocientos cheques, ¿verdad? Y bueno, nadie paga un alquiler con 20 cheques, se paga, en tal caso alguno te pagará con cheques, y cosas así. Pero bueno, quería escuchar un poco la versión también desde el sistema financiero, Beltrán. Obviamente no podemos nosotros colectivizar y meter a todos los bancos y la financiera en un mismo equipo, ¿verdad? Habrá gente que haga bien su trabajo y habrá gente que tenga seguramente, digamos, algunas acciones, no lícitas. Pero bueno, quería escuchar cómo ven ustedes la cosa desde el sistema financiero.
Bueno, creo que el sistema de prevención de lavado de dinero que se aplica en el sistema bancario tiene ya mucha historia, digamos, viene de muchos años. La cosa está profusamente regulada, no solamente por las leyes, sino por las reglamentaciones y supervisada por los controles que se aplican al sistema. En ese sentido, creo que los bancos actúan absolutamente dentro del marco de la ley, está muy clara o muy claro en toda la legislación cuáles son las funciones y responsabilidades de los bancos. Los bancos lo que hacemos es definir a cada cliente su perfil. Cuando se piden documentaciones para definir el perfil, porque el perfil económico, el perfil financiero, digamos, lo que hace es determinar qué nivel de dinero puede mover cada cuenta en el sistema, eso se hace a través de la vía documental. No hay una manera de hacerlo más que pidiendo documentaciones que respalden los movimientos que el cliente va a tener o tiene a través de su cuenta. Por eso cuando alguien sale del perfil, los bancos le reclamamos, digamos, o le pedimos que acerque la documentación que respalda esa transacción en forma específica. Y esto está claramente determinado en la ley, no es un arbitrio un deseo de los bancos de molestar a los clientes. Absolutamente el sistema funciona así. Y creo que la ley, como te decía, define claramente la responsabilidad de las partes. Los bancos tenemos la obligación de reportar las operaciones sospechosas, aportar toda la información, los datos que tenemos de ese cliente y de esas operaciones sospechosas. Pero posterior a eso, ya queda en manos de la CEPELAB, la Fiscalía, etcétera, actuar en el marco de la ley. Como te decía, la ley es clara. Acá yo creo que cada uno tiene que asumir su función, hacer lo que tiene que hacer, y si hay responsables que no hicieron la tarea, sea este del sector privado o público, el peso de la ley debería caer sobre ellos, como ha ocurrido desde siempre con el sistema financiero, ¿verdad? No sé si has visto que otros sectores hayan sufrido las consecuencias de una falta, digamos, que se detecta en una supervisión. Por eso te decía, el sistema está sobre regulado, si se quiere, y sobrecontrolado. Por lo tanto, yo creo que, como te decía, cada parte tiene que hacer su trabajo y no repartir culpas, digamos. Creo que lo peor que podemos hacer en este caso es tratar de encontrar la culpa en otro lado. Cada uno hace su trabajo y si hay fallas y negligencias o culpas en ese trabajo, y cada uno asuma sus consecuencias como corresponde, ¿verdad? Es la única forma en que este trabajo cooperativo que venimos llevando para combatir el lavado de dinero tenga éxito.
Ahora pasa, por ejemplo,
para que esto funcione, hay cuestiones que el Estado no encara, creo, con la fuerza que tiene que encarar. Por ejemplo, el combate a la informalidad, el combate al contrabando. Ahora estamos hablando otra vez de nuevas leyes. Esto no me, a mí particularmente, y esto lo digo como Beltrán Macchi, no como presidente de la Asociación de Bancos, me parece que en Paraguay tenemos sobradas leyes. Lo que falta es la voluntad política de poner los recursos y el esfuerzo y las ganas de combatir la delincuencia y el delito. Creo que de excusas estamos llenos. Tenemos que trabajar por un país más formal. Dentro de la informalidad cualquier cosa puede suceder, y eso no es bueno para el país, no es bueno para las personas, no es bueno para el desarrollo y el bienestar de la gente, ¿eh?
Ahora, te pregunto, Beltrán, el caso de Ramón González Dar, era un secreto a voces que los González Dar se dedicaban al negocio de la usura. Esa era su fuente de ingreso. Aunque no hubiera una denuncia concreta, era algo que se sabía. Y Ramón González Dar aplicaba su fórmula de extorsión y chantaje, y se dedicaba al negocio de la usura y movía toda la plata a través del sistema financiero. Eso es porque nuestras leyes permiten que igual una acción como esa se mueva a través del sistema financiero, o las entidades que operaron no hicieron los reportes que correspondían, o se hicieron los reportes y las autoridades hicieron caso omiso de esos reportes. ¿Qué pasó?
¿Cuál es, digamos, la responsabilidad de la institución? Es tener la documentación que respalde el nivel de operación de ese cliente con el banco. Al banco no le corresponde investigar el negocio de usura, porque no es su tarea, digamos, ¿verdad? Eso es un delito que no, o sea, al banco no le corresponde investigar nada. Al banco lo que hace es ver si el cliente cumple o no su perfil y reportar diciendo a este cliente no cumple con su, no está operando por encima de su perfil, digamos, ¿verdad? A partir de ahí, la investigación es de las autoridades, ¿verdad? O sea, el banco tiene claramente definida esta función en las normas, digamos, ¿verdad? Si González Dar presentaba documentación que respaldaba su movimiento en la cuenta, y el banco no tenía por qué reportarlo, probablemente, ¿verdad? No, porque el dinero que movía a través de esa cuenta estaba justificado con la documentación que fue presentada, claro, ¿verdad? En el caso de Arza, no sé si yo repasé las declaraciones de Oscar Lue, y él dice, no vemos evasión fiscal, quiere decir que así entiendo yo, el movimiento del señor Arza, digamos, está acorde a sus declaraciones fiscales.
Sí, pero estaba haciendo
la operación de Arza a través de los bancos con esa documentación fiscal, si operaba dentro de esos niveles, está justificada, digamos, ¿verdad?
Claro, perdón que le interrumpa, Fito, te saluda don Beltrán, pero
sí, ¿qué tal, Daniel?
También el banco tiene como, a ver, filosofía principal y acción principal conocer al cliente, y puede cerrarle la cuenta al cliente aunque éste justifique con documentos si tiene sospechas de alguna actividad irregular. En el caso de los González Dar, todo el país sabía cuál era la actividad de los González Dar, y el banco, cualquier banco, puede cerrarle la cuenta a un cliente cuando tiene alguna sospecha, sin siquiera tener algún reporte de la CEPRELAD o de la SET o de quien fuera, ¿verdad?
Mira, eso digamos que es una decisión de cada banco.
Claro.
Cada banco decide dentro de esa política, pero en puridad, como dicen algunos, cuando se da una operación sospechosa dentro de una cuenta y si uno sale de la relación, lo que puede hacer es entorpecer una posterior investigación al respecto, ¿verdad? Pero como te decía, la ley no obliga a salir de la relación. La ley lo que dice es que el banco evaluará si sale o no de la relación. Evidentemente, un cliente que no justificó una operación es una relación no deseada por los bancos, y generalmente van tomando las decisiones de salir la relación en la medida que el cliente no complete la documentación, porque de eso se trata, ¿verdad?
Uh-huh.
Aquí, como te decía, esto es una cuestión de aplicación de leyes. No hay mucho para explorar responsabilidades fuera de la aplicación de las leyes. Uh-huh. Está todo establecido, está bien claro quién es responsable de qué, de hacer qué en cada instancia, ¿verdad?
Uh-huh.
Lastimosamente, como te decía, esta informalidad, que es un cáncer que tenemos en Paraguay y en varios países latinoamericanos, nos condena a expulsar gente del sistema, pero que igual sigue operando en la clandestinidad, en la informalidad. O sea, al final de cuentas lo que hacemos es tenemos una vía paralela, ¿verdad?
Uh-huh.
Dentro de este sistema tratamos de ser todos cumplidores de las normas, de justificar los movimientos, y en el otro sistema, y bueno, no hay obligación de nada, y nadie ve lo que pasa ahí, ¿verdad?
Uh-huh.
La obligación, yo creo que del Estado, es ver lo que pasa ahí, y tratar de que cada vez ese sistema paralelo informal sea menor, digamos, ¿verdad? Probablemente no vamos a evitar que exista, pero tenemos que combatirlo, tenemos que hacer algo por combatir esa informalidad.
Okay, en síntesis, lo que podríamos decir es no se le puede exigir una posición moral a un banco. Al banco no le interesa el color del dinero. Vamos a suponer que el señor Jarvis Pavao venga a su banco, señor Beltrán Mackey, y traiga, no sé, 3 millones de dólares. Y usted ve que tiene todos los papeles, y usted y yo y todos sabemos que es dinero del narcotráfico, ¿verdad? Esa la razón, el origen.
Un ejemplo extremo que creo que no se aplica.
Bueno, pero el caso González Dar, todos sabíamos que se dedicaba a la usura. Por ejemplo, en ese caso, yo le pregunto, le llevo a ese ejemplo extremo porque quiero entender hasta dónde la formalidad, diríamos, ampara a estas personas. Llega él con 3 millones de dólares y cualquier banco paraguayo, si ve que tiene toda la documentación en regla, acepta su dinero.
Puede o no aceptar, es una decisión del banco.
Claro, por eso digo, casi es una posición moral del banco. Pero formalmente no hay objeciones.
No solamente formal, ¿verdad? Hay varios requisitos, ¿verdad? No, el banco es una institución primero que tiene que proteger, digamos, a los depositantes. Por lo tanto, casi que el banco está obligado a ganar dinero y nunca perder. Por lo tanto, el manejo financiero de un banco tiene que ser muy, muy estricto, digamos. Yo, si no necesito esos 3 millones de dólares, aunque me traiga y me deje sobre la mesa, no los voy a recibir. Si me trae 3 millones de dólares de efectivo, tampoco lo voy a recibir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso tiene unos costos extraordinarios, porque yo no puedo justificar el origen del dinero en efectivo, etcétera, ¿verdad? Por eso decía que vivimos en una hipocresía, porque lo que no se puede hacer en el mundo formal se hace en el mundo informal.
Bueno, pero por eso es informal.
Claro, pero la cuestión es, el banco tiene, por decirlo así, el derecho de admisión. O sea, el banco puede decidir qué clientes no quiere tener, aunque reúnan todos los documentos. Porque si vos sabés que, por decirte, fulano es tal, acá tiene todo blanqueado los papeles, tienen regla, pero es, digamos, un secreto a voces que el origen de su dinero es espurio, no sé. el contrabando, el tráfico de droga, la corrupción, lo que fuere, ¿verdad? El banco puede decidir no tenerlo como cliente.
Por supuesto, a cualquiera, digamos.
Y no necesita justificar ante esa persona, sencillamente tiene un derecho de admisión.
Así mismo.
Esta esa parte...
Esa es la realidad. Yo no... O sea, entrar a hablar de moralidad...
Sí, una argelería, yo entiendo.
Ir un poco más allá de esto. Esto es una cuestión de leyes. Las leyes te obligan a algo. Si cumplís con la ley, hiciste tu trabajo, reportaste, el siguiente estadio es responsabilidad de otra parte en el ecosistema o en la cadena, ya no es responsabilidad de los bancos. El banco, ¿qué es lo que puede hacer? Decidir si sigue o no en esa relación. Y seguramente va a evaluar un montón de cosas para seguir o no en esa relación.
Claro,
no
es, claro. Yo entiendo.
No es fácil es fácil decirle a un cliente, sabes que no me interesa tu cuenta. Yo le puedo decir, tengo la experiencia personal de una amiga que le prestó la cuenta al hijo. Y me dice, ¿cómo es posible que me cancelen la cuenta? Y sí, no corresponde. Prestarle la cuenta al hijo no corresponde. La cuenta es para el uso personal, ¿verdad? Entonces, todos los días estamos sujetos a... Y estamos hablando de minucia. La ley nos dice, esto es para los pequeños y esto es para los grandes. Para todos, por igual. La ley obliga a tener un perfil... Y a monitorear y a cuidar, digamos, que el sistema no sea usado
Ahora,
para el lavado de dinero.
Sería pero, interesante...
Repito, la informalidad es la que nos expone a esto, porque González Dade probablemente una parte de su negocio lo tenía formalmente cubierto con todas las documentaciones necesarias, y otra parte seguramente funcionaba dentro de esto que podemos decir informal, negro, oscuro, qué sé yo, como queramos llamarlo, ¿verdad? Y eso es lo que nos expone a todos en la sociedad, porque no están expuestos solamente los bancos, están expuestos todos a operar con gente que cuyo origen del dinero es de algún delito, ¿verdad?
Claro, acá el tema, Beltrán, es siempre interesante saber que se haga público, ¿verdad? Una vez que terminen los procesos. Por ejemplo, si hubo bancos que no hicieron el reporte que correspondía, saber qué bancos fueron y con qué banco operó esta gente, ya no sirve en términos legales, porque obviamente, como decimos, es cierto, no hay ninguna responsabilidad legal del banco. Si vino, él tenía todos los papeles, el banco decide si va a operar con él o no. Y si bien es una cuestión de moral, sí es importante para la imagen de la institución. O sea, que uno sepa, mira, estos bancos con esta clase de clientes no trabajan, toman la decisión de no trabajar con este tipo de clientes. Y eso te habla un poco de el perfil que decide adoptar la institución. Obviamente los bancos tienen que hacer plata, ¿verdad? Tienen la imposición de ganar plata, de hacer plata, porque tienen que pagarle a su ahorrita y además tienen unos accionistas, ¿verdad? Pero cuando se adopta una política institucional, bueno, también es importante saberlo. Por decirte, viene una persona que, digamos, públicamente sabemos que tiene unos negocios oscuros. Y yo tengo un pequeño negocio y me dice, te quiero comprar tu negocio y te ofrece un montón de plata. Acá tenés $1,000,000. Y si está todo legal, uno puede decir, no, pero está todo dentro de la ley y es un buen negocio para mí, le vendo. Y nadie me puede decir nada. Después está la cuestión moral, donde uno se puede plantear, bueno... Venderle a esta persona es como, de alguna manera, formar parte de su proceso de blanquear capitales, aunque esto esté dentro del marco de la legalidad, y yo decido formar parte o no. Eso va a depender de cómo quiero que vean mi imagen, si es que esto se va a hacer público. Si soy una persona desconocida, Juan Pérez, no me afecta. Pero si soy una persona pública, sí me puede afectar en mi imagen. Supongo que para un banco es más o menos igual. La imagen del banco es un capital en sí.
Así es, los bancos definen hasta dónde quieren asumir esos riesgos.
Ahí está.
Pero volviendo a la ley, lo que
sí, sobre la ley no hay...
No hay responsabilidad. Que los bancos están controlados y supervisados. Uh-huh. Acá la CEPRELAT es la que emite las regulaciones, pero el que controla los bancos es la superintendencia de bancos. Uh-huh. Y en estos procesos de revisión o en estos procesos que están tratando ahora, surge algún incumplimiento de algún tipo de norma y la superintendencia de bancos va a estar ahí sancionando a ese banco. Eso es categórico y funciona así, digamos, ¿verdad?
Es que me pasan
el sistema cierra todo el círculo, digamos, ¿verdad?
Claro.
Por eso que cada uno tiene que hacer lo suyo, ¿verdad?
Acá me pasan un dato que podríamos hablar de ese límite del entre un banco y, por ejemplo, Ramón González Daer. Me dicen, los bancos le hacían el juego a Ramón González Daer, que presentaba cheques adulterados y los bancos le sellaban rechazando. Y González Daer usaba eso para demandar por estafa. Los bancos hacían eso sin avisar a sus clientes o ex clientes.
Y eso habría que ver en la práctica. Yo no puedo opinar sobre algo que no veo, porque eso está, eso no, yo te diría, no es una decisión del banco, eso está reglamentado. El banco no puede rechazar un cheque inventando algo. El que dice esto, no sé en base a qué dice, porque en realidad los bancos está predeterminado cómo funciona esto, ¿no? Yo no puedo agarrar y sellar un cheque por sellar, digamos, hay responsabilidades penales incluso en eso, ¿no? O sea,
los bancos realmente no incumplían en ese sentido. Lo que pasaba era que aparentemente González Daer operaba con cheques sin fecha. Y ponía la fecha.
Claro.
Cuando la cuenta ya tuvo varios cheques rechazados, entonces la cuenta ya estaba cerrada.
Pero eso es, esas son las reglas.
Y el banco,
¿verdad?,
tenía que sellar.
Él usaba las reglas en su favor en ese caso, sí. Y el banco no puede caer.
Ramón González Daer no fue cliente de su banco, Beltrán Macchi.
La verdad que no sé, creo que no. Pero no puedo tener en mente con 30 años de imposible tener en mente.
Beltrán, te agradezco mucho, mis respetos.
Bueno, un saludo para la audiencia, que tengan un buen día y feliz año 2022.
Igual, Beltrán Macchi.